Gracias a todos ustedes, no solo por su presencia, su apoyo en el año 2018, todos los que han trabajado y servido, y también gracias por su presencia, por la manera como ustedes sirven al Señor y cómo trabajan para Él. Vamos a retomar el libro de Hebreos para terminar el año. Empezamos el año con Hebreos. Siempre hay mucho tema. Y probablemente nos lleve el otro mes porque vamos a hablar de varias relaciones que deben haber entre el pueblo de Dios entre sí, como el amor fraternal y también de pastor, iglesia, iglesia, pastor, cosas que a lo mejor antes no ha habido oportunidad de predicar, pero creo que la iglesia siempre pasa por diferentes etapas y aprendemos. Y nos quedamos aquí en esta forma de servir a Dios, entrando al capítulo 13, pero era porque habíamos terminado el consuelo. Vamos a leer el capítulo 12, los últimos versículos, para refrescar un poquito de cómo es que terminamos este capítulo 12 de Hebreos y cómo al ir a través de toda la epístola de que Cristo, por cierto, es nuestro sumo y único sacerdote para llevarnos al Padre, lo ha comparado con la fe de los antiguos. Ha comparado el monte Sinaí con el monte de Sion, el Calvario, y luego nos dice que el Señor va a conmover otra vez la tierra, así como conmovió el Sinaí, como conmovió el Gólgota. Esta vez el Señor va a conmover los cielos y la tierra, pero ya en una manera definitiva, es decir, Él viene otra vez. Entonces, se nos exhorta a nosotros a tener gratitud. Dice el versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y aparentemente la combinación que hace el escritor, el apóstol aquí, el escritor de Hebreos, es el hecho de que cómo conmovió él el Sinaí, cómo conmueve el Calvario, cómo hubo tinieblas, pero al mismo tiempo a través de los siglos él sigue conmoviendo su tierra. Y si mal no recuerdo habíamos hablado de algunos desastres naturales y esta semana anterior también ha habido otro tsunami en Asia. O sea que el mundo se nota que está, no solo porque tenemos noticias más rápido, que las noticias vuelan, sobre todo si son malas noticias. Es el hecho de que hay cambios y la gente piensa, bueno, el cambio climático y siempre piensa de algunas cosas que los hombres traen. Es indudable, este es un mundo caído, pero el mundo se va a acabar y no lo tienen que decir la gente que se cree verde. Este mundo tiene que llegar a su final, pero no solamente por cosas materiales, biológicas y cambios que el mundo en sí ha traído, el hombre ha traído, sino porque el Señor lo dice. Todo tiene un principio y todo tendrá un final. Y nos advierte a nosotros, o sea, como iglesia, como su pueblo, que lo que queda es tener gratitud de lo que Dios nos da. Y es interesante porque el Señor pone eso en sus oraciones, el hecho de que no estamos aquí de casualidad, aunque podemos decir que estamos de paso, no estamos aquí sin un ton ni son, sin propósito alguno. El propósito para el creyente verdadero y genuino es servir a Dios. Y por eso es que habíamos puesto de que vivimos para servir a Dios. Esa es la razón de nuestro vivir. No vivimos para nosotros mismos. El ser humano y la humanidad se ha debatido a través de todos los milenios que pueda tener aquí en la tierra, buscando qué comer, cómo crecer, cómo mantenerse lo más posible en esta tierra. Pero nuestros años llegan a su final, como un año viejo que se va y otro nuevo que viene. O sea que pasaremos. Hay algunos que en este año han pasado, no llegarán al 2019. Y no importa la edad, uno lo mira trágicamente o por la edad o por lo que sea, pero otros sí pasaremos, pero ¿cuál es el motivo del por qué estamos aquí en esta tierra? Es el gozo de conocer a Dios. Es el gozo de vivir agradándole con temor y reverencia, porque la vida cristiana no es de juego. Pareciera, ¿no? Algunos lo tratan así, pero es serio, porque la vida es seria. ¿No crees tú que la vida es algo serio? Hay momentos de reír, y hay momentos de relajo, y hay momentos de dolor y de llanto. Pero cuando se trata de la vida cristiana que involucra todo esto, el objetivo es que tú y yo hemos nacido para servir a Dios. Y por eso es que en estas formas de servir a Dios entramos al versículo 13, al versículo 1 del capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. O sea que dentro de la exhortación que nos da adelante, que el Señor nos da es a que continuemos en el amor fraternal. Ahora, me encanta esto porque a través de los años y luego la experiencia que vivimos acerca de la iglesia, hay dos maneras como tú lo puedes ver. Y quiero que me escuche atentamente, porque si tú miras el directorio, aunque ahora casi nadie tiene páginas amarillas o las páginas blancas, hay más de 1.200 iglesias en Miami. O sea que no es por falta de iglesia. Pero la mayoría de la gente piensa en la iglesia como una institución, no como un organismo. A mí me incomoda y entiendo que es por la ignorancia de la gente cuando la gente critica a la iglesia. Usualmente critican a la iglesia sin saberlo como institución, no como un organismo. Fuimos enseñados mal, y aunque yo diga fuimos enseñados mal y esté criticando, es que los líderes mismos en el pasado no tenían una idea, un concepto de qué es la iglesia, y el mundo todavía sigue dividido en qué es la iglesia. Pero la iglesia es la obra perfecta de Dios. Es el plan maestro de Dios. Y no es una institución. A veces tenemos que funcionar como institución. Por ejemplo, si llamamos a la asamblea aquí, a la reunión que hoy estamos teniendo a esta hora, es una institución. Estamos incorporados por el Estado de la Florida como Iglesia Bíblica Bereana en español. Esa incorporación fue en septiembre de 1993. Pero como organismo del Señor, aunque iba funcionando y este servidor iba predicando, realmente en mi mente y corazón me di cuenta que en el año 2000 el Señor iba a hacer algo. En el hecho de que estos 19 años hemos permanecido aquí. No es el lugar. La gente mide la institución como éxito monetario, éxito de personas, pero la verdadera iglesia del Señor es un organismo vivo que lo debemos cuantificar por la gente, por las personas, y luego por el ministerio y lugar que da a la palabra del Señor. Entonces, a la pregunta, ¿qué es una iglesia? Son los salvos. Tenemos que entrar al origen de este amor fraternal, porque el escritor de Hebreo ha combinado todo el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos dice que lo que tenemos que hacer ahora, en vista de que el Señor está conmoviendo el cielo y la tierra, es que continuemos en el amor fraternal. Y tú sabes, al igual como la gente malentiende la palabra iglesia, y espero que ya esté en tu mente un poquito claro, no es una institución, aunque funciona a veces como una institución, no es una denominación, no es un nombre, aunque puede tener diferentes nombres, es un organismo de seres vivos, que estamos vivos aquí, en la tierra. Pero hay otros que están vivos allá en el cielo. No están aquí en la tierra, en la iglesia local, geográficamente, pero están en el cielo, y Juan lo ve, y Juan no lo habla en Apocalipsis. Pero no quiero demorar en toda esta introducción, sino en el hecho de que, ¿por qué se nos habla de que permanezca este amor fraternal? Lo mismo ocurre con la palabra amor. Así como con la iglesia hay una Babel de confusión, ¿a qué amor se refiere? Porque la gente muchas veces dice, bueno, sí, tenemos que amar a la gente. ¿Amar a qué? O sea, lo ven como un sentimiento. Y el amor en la Escritura, si bien es cierto que toca nuestras emociones y toca nuestros sentimientos, no es un sentimiento, es una acción. Siempre que tú veas el amor de Dios, es acción. El amor de Dios en crear, en que fuéramos, es un amor de gracia en su providencia. Cuando hablamos del bien, porque cuando Dios vio que lo que creó fue bueno, es amor. Construye. El amor siempre edifica. No es un sentimiento. Y por eso, y aquí no le falta razón a la gente, cuando dicen a otra persona, ya no te quiero, ya no la quieres edificar, ya no haces nada bueno por esa persona. La odias, la repudias. Es interesante que en eso sí tienen razón, en cuanto al hecho del amor, porque el amor siempre desea el bien, siempre hace el bien y siempre es una acción. Entonces vemos el amor de Dios, su bienandanza en la creación. Es una bondad de Dios que tú seas, que tú eres. Es una bondad de Dios y es el amor de Dios cuando vemos que Él nos dio a su Hijo. Está en Juan 3:16, que la gente lo cita biblicistamente o por memoria o por lo que sea. Dice, mira, Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo, ama al mundo. Pero no es que ama al mundo, no, es que nos ama para que hacernos un bien y por eso ha dado al Hijo. El amor de Dios es que dio a su Hijo. No es el sentimiento que Él te ama. Eso ocurre como consecuencia de y después de que tú has creído en el Hijo. Y por eso la gente muchas veces dice, mira, Dios te ama tal como tú eres. Bueno, depende, ¿no? Antecedentemente, precedentemente en la bondad de que tú eres como persona, que disfrutas las cosas de Dios, ese es un amor de benevolencia, de gracia general de Dios. Su amor de complacencia es para aquellos que creen en Cristo. El amor de Dios siempre será acción. Y ya me estoy desviando, pero espero que ustedes puedan entender por qué el escritor de Hebreo dice, permanezca el amor fraternal. Entonces, en permanecer en este amor fraternal, nos habla de continuar con gratitud en nuestro servicio a Dios, mostrando amor fraternal. Fraternal quiere decir entre los hermanos. Quiere decir que tenemos una familia. Este es algo que también la gente explota mucho hoy en día, sobre todo en el nivel de los hispanos. Tratan de poner de mi familia a tu familia. ¿Se ha dado cuenta? Pero cuando dices mi familia, tu familia ya no es mi familia. Pero cuando se trata de la iglesia como organismo, somos una familia. Es la familia de Dios. Y por eso muchas veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón como algo esquizofrénico, o sea, dividido, en que pensamos que nuestra familia carnal es primero que la familia fraternal espiritual, porque no lo entendemos o no lo sabemos comprender como Dios quiere en cuanto a las cosas de Dios. Y por eso es importante entender cuál es el origen de este amor fraternal. Entonces vamos a remontarnos al apóstol del amor en un sentido, que no era siempre así, porque te recuerdo que el apóstol Juan era llamado el hijo del trueno. Entonces en este amor fraternal, él nos comienza a explicar un poquito cómo viene. Es él el que en el aposento alto, en el cenáculo del templo o del aposento alto, no del templo, él se reúne solo con sus discípulos. O sea, hay una reunión especial justo antes de la última cena. Y Juan desarrolla aquello, no lo hacen los sinópticos. Los sinópticos lo pasan por alto y creo que tiene que ver no solo con el tiempo, sino con la madurez de entendimiento de un creyente. Hay algunas cosas que yo estoy diciendo y ustedes que años tienen aquí oyéndome ya están comprendiendo, captando, a otros les demora un poco más el entender porque uno o no me conocen o no están familiarizados con lo que la Biblia nos enseña o dice. Pero este capítulo de Juan, leerlo en el tiempo de Navidad y leerlo tiempo de Año Nuevo, leerlo en el tiempo de la Pascua o de Easter, como se le llama acá en Juan capítulo 13. Ese discurso es sumamente interesante porque es Cristo revelando el corazón a sus apóstoles de lo que él iba a hacer y al mismo tiempo a nosotros, porque lo que él dice allí en el capítulo 17 trasciende hasta nosotros, viene hasta nosotros. Y eso fue obra de Dios antes de la fundación del mundo, pero se escribe en Juan capítulo 13 para que tú y yo podamos comprenderlo. Este versículo 1 de Juan 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, es Él que nos ha amado. El escritor de Juan siempre va a decirnos a nosotros de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es que tú amas a Dios, porque muchas personas dicen, uy, yo cuánto amo a Dios. Y pareciera que el amor brotara de ti. Pero en realidad ni tú ni yo amáramos a Dios a menos que Él haya derramado su amor sobre nosotros y en nosotros. Entonces, cuando el escritor nos habla de que permanezcamos en este amor fraternal, vamos a recordar este origen. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el agente o medio para que permanezcamos en ese amor fraternal? Porque no es de nosotros. ¿Cuál es este origen de que viene en la eternidad y cómo Dios lo lleva a cabo en Cristo? Y aunque ahí está como repetido, pero el origen en Juan capítulo 15 es que viene del Padre. Es un mandamiento que viene del Padre. Es la acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios mismo, Dios completo que nos habla en la Escritura. ¿Y cuál es su propósito de por qué en este tiempo debemos permanecer en ese amor fraternal? Es el propósito en unidad de revelar el amor del Padre a nosotros mismos, pero como también a la humanidad que no conoce a Dios. Y vamos a quedarnos en el primero, en el mandamiento, porque si no vamos a continuar hasta el próximo año, si es que desarrollo cada uno de estos puntos, porque son largos. Entonces vamos a ir a este mandamiento y por eso comencé a leer Juan. El Evangelio de Juan capítulo 13. El mandamiento está en el versículo 34 al 35, cuando nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y otra vez, recuerda que este amor ágape es de Dios. Este es un amor fraterno porque el amor ágape de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Dice que Jesús sabía que su tiempo ministerial aquí en la tierra había terminado. Iba a llegar la hora de consumado es en la cruz. O sea que él ya sabía que iba a pasar al Padre donde él había venido. Y nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y por supuesto, ¿qué quiere decir hasta el fin? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el ser humano uno dice, yo te voy a amar eternamente. Y no es posible. A veces no dura ni 3 meses. A veces no dura ni la noche de bodas. Porque vivimos tanto tiempo en esta tierra ya y sabemos que a veces ni siquiera van a la luna de miel porque ya no, algo pasó y se quieren divorciar o separar. Ni siquiera consuman el matrimonio. O prometen el cielo y la tierra y te vamos a bajar la luna y no es nada eterno. ¿Cómo es posible que a veces personas que se aman o se quieren tanto al mismo tiempo después se matan, se odien tanto? O se quieren tanto que tienen tantos celos que dice, o mía o de nadie, o mío o de nadie, y se matan entre ellos. Entonces, ¿ese es su amor? Claro que no. El verdadero amor tenemos que aprenderlo de Dios. Y el verdadero amor de Dios es una acción. El Señor sabía lo que él iba a hacer. Recuerda la manera de hablar aquí. Le había amado a los suyos que estaban en el mundo. O sea, solo Dios nos puede amar aunque no fuéramos. Solo Dios nos puede amar antes que fuéramos, a ver si me entienden mejor. Solo Dios te puede amar a ti en el pasado, en el presente y en el futuro. Por eso el mismo escritor de Hebreos va a decir: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso está en ese tiempo, había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los continuaba amando, los amó hasta el fin. O sea, hasta la obra que él consumó en la cruz del Calvario y dejaría la tumba. O sea, él lo haría. Porque es interesante que en nuestra mente está que si tú me amas y vamos a hacer algo y tú prometes, tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo. Porque si no, no se demuestra en la acción. O sea, por ejemplo, si yo te digo que te amo mucho y después vengo con un bate de béisbol y te doy por la cabeza, ¿qué amor es ese? Pero tengo que cumplir. O sea, nos damos regalos, nos celebramos aniversario, recordamos nuestros cumpleaños. Y si ofrecemos algo o prometemos algo, lo cumplimos porque es una acción. Estás tú refrendando con tus hechos lo que has dicho con tu boca. Los amó hasta el fin. O sea que en la cruz del Calvario, él cuando dijo consumado es, oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él estaba cumpliendo ese amor del Padre, lo que le había encomendado, pero al mismo tiempo lo que él iba a hacer en relación a ese amor, salvarnos a nosotros. Los amó hasta el fin. Y antes de darle estas instrucciones, el Señor toma un lebrillo, toma una toalla y comienza ¿a qué? A lavarle los pies a sus discípulos. La institución hoy en día es que ahí ponemos ahí a gente, cualquiera que ésta sea, le lavamos los pies previamente, ¿no? Y entonces lo ponemos y hay un oficial religioso que va y le lava los pies a cada uno. Algunos que quieren ser más humildes le besan los pies, en fin, bueno. Si son mis pies no hay problema, cuando es el pie de otro yo tengo problema. ¿Pero qué era lo que el Señor quería enseñarnos? ¿Lavar los pies? Porque ese era algo que los siervos tenían que hacer, los esclavos tenían que hacer, o la última posición de alguien en la casa como mayordomo. Así que la gente que venía de la calle, que no había acera, no había asfalto, era tierra, no usaban zapatos, no había agua ni duchas en sus casas, o sea que ellos estaban día tras día, no tenían la costumbre occidental nuestra de bañarnos todos los días. Pero él mismo dijo que él había venido no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, él no vino para decir, yo soy el rey del universo y ahora ustedes me tienen que rendir pleitesía, sí, porque sí, no, puso agua. Y tan es así que Simón Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies. Recuerda que Simón es un personaje muy interesante, Pedro. Y el Señor le dice, tú no entiendes ahora lo que yo hago, lo vas a entender después. Pero si tú no me dejas que yo te lave a ti los pies, tú no tienes parte conmigo. Y otra vez Pedro, el exagerado, dice, ay Señor, no solo los pies, todo, báñame. Bueno, tampoco así, Pedro, si lo tomamos literalmente, ¿no? Pero el Señor lo que quería enseñarnos a nosotros es que si Él como Maestro y Señor y Salvador ha venido para servir, tú y yo también. En Marcos 10:45 hay un contexto distinto porque Jacobo y Juan, el escritor de este evangelio, vienen y vienen con su mamita y le dice, mira Jesús, como tú eres una persona tan importante en el cielo, cuando ya tú todo esto esté aquí arreglado, mi hijito a la derecha Juan y mi otro hijito Jacobo a la izquierda. Lo miraban con ojos maternales, porque ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos? Pero es interesante que muchas veces no preparamos a nuestros hijos para servir a Dios. Los preparamos para la vida, quizás, como puedan mantenerse. Pero en realidad el ser humano está creado para la gloria de Dios en el hecho de servir a Dios. Y para servir a Dios tenemos que creer en aquel a quien Él ha enviado. Entonces, ese era el contexto, la petición de Jacobo y Juan. Y el Señor le lava después los pies a los discípulos, diciendo que Él vino para servir, no para ser servido. Y eso es algo importante en su origen, porque tú y yo tenemos que estar puestos también para servir. Debemos estar dispuestos a servir de cualquier modo que glorifique a Dios. Es interesante que otra vez la iglesia consumerista, ¿cuál es la iglesia consumerista, la institución a la cual podemos criticar? Ya te he dicho que a mí me incomoda cuando la gente habla de ti como iglesia o habla de mí como iglesia. Cuando la gente comienza a decir, la iglesia ha fallado, ¿a qué iglesia te refieres? Porque la iglesia que el Señor salvó no puede fallar. No ha fallado. Porque según Hechos 20, 28, es la iglesia que el Señor salvó con su propia sangre. Yo recuerdo claramente hablar una vez con un líder mormón, y ese líder mormón me hablaba de todas las maravillas de su iglesia y de su organización. Pero ¿cuál es el punto de las sectas? Las sectas no pasan la prueba de la historia. Cuando te digo no pasan la prueba de la historia, es que la mayoría surgió en el siglo XIX, o sea, 1800. Hay un nombre que es más antiguo y la gente piensa que estuvo del comienzo. Y piensan que la Iglesia Católica Romana viene desde el tiempo de Jerusalén y no es así. Como institución tiene un comienzo que fue pervirtiéndose del verdadero cristianismo desde el año 1000 hasta el 1300 de nuestra era. Pero no es la primera. La primera es la de Jerusalén. No tenía nombre. Amén. Una persona que pertenece a la Iglesia de Cristo no va a defender nombres. No puede defender nombres. Porque sabe que la Iglesia tiene una sola cabeza y es Jesucristo. Pero las denominaciones y las sectas han hecho todo esto para confusión. Y yo creo que más tiene que ver el diablo. Porque lo primero que surge en la mente de la gente para no creer es, era tantas religiones que hay en el mundo, tantas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el auténtico cristianismo. Sobre todo cuando vemos en los evangelios y los evangelistas que nos hablan de aquel Cristo que vino del cielo. Y sí vino para edificar su iglesia. Él dejó a su iglesia para que continuemos la labor que él había dejado no inconclusa, sino para que continuemos la labor hasta que él vuelva otra vez, según nos lo expresa Lucas, los sinópticos, Juan y también el libro de los Hechos. Así que hay personas que llegan a la iglesia como consumeristas, o sea, se sientan, cantan, quizás dejan caer su ofrenda y después se van. Eso es institución. Hay personas que a través de los años nunca hacen nada, no sirven en nada en la iglesia. Piensan que los que deben servir son los llamados al ministerio. Dígase al pastor o hermanos o alguien que ya tiene varios años y se le paga algo para que lo hagan. Y aunque la paga puede ser importante, si no le pagan lo vamos a seguir haciendo porque esto es el ministerio que Dios nos ha dado. Por eso nuestro moto que está en el boletín siempre cada miembro un ministro. Lo importante es hacer algo, es servir. Si tú no estás en la iglesia de Cristo para hacer algo, no sirves para vivir. O sea, ¿cómo demostramos nuestro amor para con Dios si no servimos? Si no estamos haciendo algo. Y no hay que confundir con un servilismo, porque hay gente que se aboca a la religión, se aboca a hacer tal o cual cosa para cubrir su conciencia, y eso es distinto. El ser humano es muy religioso, quiere acallar su conciencia. Pero lo que vemos nosotros del programa de Dios para su iglesia es que cada creyente es un ministro. Pero tenemos un problema con la palabra ministro, sobre todo si piensa en los ministros de nuestros países. Porque los ministros de nuestros países son ladrones legales, LL. Se sirven a sí mismos. Se supone que deben servir al pueblo. Pero tú ves toda la historia de la política de nuestros países o de cualquier otro donde tú lo quieras poner, es una lucha contra la corrupción. Entonces, esa palabra ministro está viciada en nuestra mente. Está contaminada. Pero lo que esa palabra significa es servir. Es ser un siervo. Es ser útil. Tú estás puesto como creyente para ser útil en la obra de Dios. No unos cuantos. No hacemos diferencia entre el clero y los laicos. Eso es de aquella gente de pompa. Esa es institución. Pero tú y yo somos siervos. El título más grande que tú y yo podamos tener es discípulos del Señor porque somos siervos de Dios. Ya si hay un oficio de pastor, si queremos poner nombre para aclararnos lo que cada quien está haciendo, descripción del trabajo, realmente simplemente es algo humano. Cada miembro, cada quien tiene que servir. Y a través de los años tú ves personas que vienen y no aportan nada. No me refiero a lo económico, es su tiempo. No están allí, me llamó la atención y es algo, siempre queremos llevar algo, eso es servir, servir a las mesas. Cuando tu mamá y la abuela y uno recuerda el elemento femenino, siempre es el servir, el dar de comer, el de ministrar. Y porque lo sabe hacer, le ha venido por la práctica, la experiencia. Es nato en esa persona. Cuando uno nace a la familia de Dios, es nato en nosotros querer ¿qué? Servir. Por eso cuando oyes a falsos maestros, apóstatas, en que tu servicio que tú tienes que dar y que Dios te va a dar el doble, está fuera de foco. Por ejemplo, tú no crías a tus hijos esperando algo de ellos. Si lo haces, estás mal. Tú crías a tus hijos y le das todo a tus hijos y sirves a tus hijos porque es parte de tu amor. Es tu amor por ellos. Es algo que Dios te ha encargado. Son los padres los que proveen para los hijos, no los hijos para los padres, porque en un comienzo no pueden. No quiere decir que los hijos, la mayoría son ingratos en el tiempo de perversión que estamos viviendo, pero ciertamente estamos para servir el uno al otro. Eso ocurre desde que nacemos. Nuestros padres están a nuestro servicio. Los hermanos en Cristo están a nuestro servicio. Y llega un momento en que tú también tienes que estar al servicio de otro. Y la queja del Señor con Marta y María, porque Marta servía a la mesa y María estaba sentada a los pies, no es que ambos estaban mal, no. Cada quien tiene su oportunidad. No podemos agradecer a alguien por una comida que no ha hecho y que no la hemos comido. O sea, la preparación es importante. Y el hecho después de aquella preparación. Es igual, usted trabaja, pero trabaja por el producto final y usted recibe esa recompensa del producto final y la emplea. Y lo mismo fue el Señor cuando en el huerto le dijo a Adán y a Eva, a Adán que iba a trabajar con el sudor de su frente. Todos tenemos que servir. Es más, si tú no sirves, no haces algo útil, eres un perezoso. Hay algunas personas que le pueden llamar oficio y trabajo. Por ejemplo, para no poner el otro caso de la profesión más antigua del mundo, usted me entiende lo que quiero decir. El ladrón, el que roba, no puede ser un oficio porque hay gente muy hábil que lo puede hacer. Tú ni sientes cómo te saca la billetera del bolsillo. ¿No? Si me quita la billetera del bolsillo, uy, hay que cancelar la tarjeta, dinero no va a haber. Pero ¿por qué es malo aquello? es un trabajo que realiza que no produce bien, que no sirve, se está sirviendo a sí mismo. Por eso Dios lo condena. Entonces, no solo a nivel personal o a nivel familiar, sino a nivel eclesial, aún más, para que permanezcamos en el amor fraternal, es que todos los que asisten a la iglesia, todos los que se bautizan, en el sentido institucional, tienen que servir. Si hay personas que no quieren venir a las reuniones, nunca aportan nada, tienes todo tu derecho de hacerlo, pero levanta una banderita, ¿en qué sirves? Por ejemplo, una de las maneras tan providenciales que Dios ha dado a su iglesia es el oikos. Y yo creo que desde que trabajamos en grupo pequeño que funciona en verdad, vemos el servicio de los hermanos. Porque cuando tú cumples un deber hacia Dios y eso redunda en beneficio de los hermanos, eso es un verdadero servicio a Dios. Mi servicio a Dios debe redundar para el bien tuyo, tu edificación. Por eso es que estoy aquí domingo tras domingo, porque ese es mi servicio a Dios. Dios me ha puesto para eso, yo estoy claro en lo que tengo que hacer. Está en ustedes aprovecharlo, ¿no? Pero yo no puedo ser negligente en mi servicio a Dios si yo vengo a improvisar aquí el domingo. Por eso me gusta que todo esté a tiempo. Porque para servir a Dios tienes que hacerlo de corazón, bien. Y hay algunas cosas materiales que están alrededor de eso, donde todos debemos cooperar. El beneficio va a ser tuyo. Yo tengo que cumplir mi servicio para con Dios al mismo tiempo que mi servicio para contigo. Ahora, hablemos de Pedro. ¿Qué referencia tenemos allí de primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo, y el versículo. Ahora, noten que estamos en el origen de por qué el escritor de Hebreo nos dice permanezca el amor fraternal. La versión latinoamericana de hoy nos dice que continuemos en el amor fraternal. O sea, porque se acaba el año o tenemos nuevas metas y nuevos planes, no quiere decir que el amor fraternal se diluya. Nos dice este versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Oh, este es un mandamiento para ti y para mí. Cuando somos de la iglesia, se nos manda a nosotros amar a los hermanos. Ahora, hablemos humanamente, no todo el mundo nos cae bien. Y probablemente las personas que no te caen bien se parecen mucho a ti. Es por lo antipático que tú eres. Pero muchas veces estamos como, queremos psicologizar a la gente. A veces la gente te mira y hay personas que, como a mí, que se me nota todo en la cara. No hay que emplear mucha psicología. Pero yo no juzgo a la persona por lo que miro, es por lo que tú haces. Porque yo no creo que sea normal. Alguien te puede dar una impresión no verdadera, no genuina. Te puedes equivocar la primera vez que lo ves. ¿Sí o no? Podemos juzgar de acuerdo a las apariencias, como Santiago nos dice. Pero en verdad eres tú. O sea, conforme tú vas creciendo, uno te conoce. Por lo tanto, el apóstol Pedro ya lo conocemos, de todo lo que encontramos. Y es interesante que primero está Judas y luego Pedro. Y yo creo que esto no es algo que es casualidad. Porque si tú ya has leído lo que dice aquí, Judas ve y vende al Señor, pero sale pues que le han lavado los pies. Y Pedro también está allí. Pero tú sabes lo que pasa con Judas y Pedro. En esa noche el Señor le dice a Pedro, tú me vas a negar tres veces que me conoces. Pero Pedro, no, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Pedro, no sé si era hispano, ¿no? Yo creo que era humano. Otra vez, ¿no? De aquello que te ofrecen el cielo, las estrellas. Yo estoy dispuesto, pero a la hora que las papas queman, las cosas son difíciles, diferentes. La iglesia sirve a ambos. La iglesia local, como congregación. O sea, servimos a todo el mundo, le predicamos a todo el mundo, le enseñamos a todo el mundo. Pero uno va y vende al Señor, es un apóstata. Juan dice en su epístola que sería bueno leer al comenzar el año para nosotros como iglesia renovar nuestros votos de amor fraternal, de discipulado, cómo crecemos en este discipulado. Le dice ciertamente, nos dice, nos enseña ciertamente cómo ese amor que viene de Dios debe ser también un amor para los creyentes. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Judas y traidores de la iglesia, apóstatas, falsos maestros y profetas, van a ver. Está en ti y está en mí discernir por el Espíritu de Dios quiénes son de Dios y quiénes no son de Él. Y no creo que es coincidencia. Jesús le lava los pies a Judas y le lava los pies a Pedro. Pero Pedro se arrepiente y llega a ser un pastor para nosotros, no el primer papa. Llega a ser un apóstol como Pablo y como los demás que nos edifican, nos enseñan. Y Él está repitiendo lo que Él aprendió en ese mandamiento, diciéndonos a nosotros que tenemos que tener un amor genuino, ese amor fraternal, no hipócrita. Y tenemos que amarnos de corazón entrañablemente puro. Pero nota a la gente, dice, si es que hemos creído en el Evangelio, si es que el Espíritu Santo ha vivificado y purificado nuestras almas. Y esa es la entidad, la esencia de la iglesia. Por eso no es institución, no es religión. Tiene que haber un cambio en tu ser y en tu corazón. Si podemos hablar de sentimiento, tú sabes que el Espíritu Santo ha venido a tu vida y ha producido arrepentimiento. Tú sabes que lo que te ha lavado y purificado a ti, en que tú puedes mirar los ojos de Dios, es la sangre preciosa de Cristo. Y es lo que Pedro está. Que fue él que le lavó los pies y ahora entiende. Ahora él comprende y nos enseña a nosotros que tenemos que tener un amor entrañable. Por eso algunas personas pueden decir, pastor, usted me ama. Pienso rápidamente en alguien que me lo dijo hace poco. Créame que yo le amo a usted mucho más de lo que usted pueda pensar. De lo que pueda creer o ver. Porque yo veo a alguien donde la sangre de Cristo está obrando. El poder del Espíritu Santo está obrando. Donde Dios está morando. Esa es mi óptica. Por ejemplo, cuando usted habla con un incrédulo y el incrédulo dice barbaridad y media, ¿qué siente usted? Usted dice, bueno, eso es porque es que crédulo. Y cuando usted como creyente me habla a mí, yo lo que tengo que ver es a Cristo. Usted es un discípulo de Cristo. Por eso yo le digo, realmente yo los amo más a ustedes. Ustedes han ido amándome poquito a poquito. Pero la iglesia del Señor sirve a apóstatas para juicio porque predica la verdad. Pero en el segundo, en aquel que es creyente, obra la edificación. Cuando yo veo que ustedes oran, cómo cambian, cómo son influenciados, no es la obra del pastor. La iglesia del Señor sirve a muchos. Algunos se han ido, otros no están. Algunos a lo mejor hicieron un show público aquí, pero no eran de nosotros. El amor fraternal no estaba en ellos. Por eso el amor fraternal es importante, porque no eres solamente tú. Es que es del resto. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo y puedes a lo mejor decir muchas cosas y a lo mejor, bueno, te vas, pero eso es como cuando alguien deja a su familia y no le importa. Por ejemplo, a mí, y tú lo entiendes quizás, ¿no? Alguien, bueno, se va de la casa, un hombre, una mujer, se van por otro hombre o por otra mujer, y no me refiero a una mujer por otro hombre o una mujer por otra mujer, porque ese es lo nuevo normal hoy en día. Los pecados normales que estamos viendo, que eran antes, ahora son perversos. Y me tengo que explicar un poquito. No que deje de ser pecado. Cuando digo un pecado natural, en un adulterio, que después el hebreo va a escribir, va a entrar, bueno, era un hombre que adulteró con otra mujer que no era su mujer. O una mujer que adultera con otro hombre que no era su hombre o su marido. Es pecado natural. Hoy día el pecado es de perversión. Ha ocurrido, no es que no ocurra, pero hoy es con despapajo. Me voy, le dice el marido, pero con otro hombre. Ya encontramos que hay que perversión. Y lo vemos como lo nuevo, normal. Y lo mismo encontramos normal en las instituciones religiosas, cualquiera que éstas sean, pederastas, violadores de niños. Oh, la iglesia en el pasado ha fallado en eso, pero sigo siendo católico. No puedo comprender aquello. En la Segunda Guerra Mundial las religiones todas cambiaban o se acomodaban con tal de no morir y seguir subsistiendo. Tampoco puedo entender eso. Eso no era la iglesia del Señor. Primera de Juan 2:7. Ahora vamos a la epístola de Juan que le decía que debemos leerla en cuanto a entender este amor fraternal. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y ahí está Juan capítulo 13. El Señor nos manda a amar. No era nuevo para los judíos el tener que amar al prójimo. Lo que pasa es que ellos entendían que su amor por el prójimo era otro judío, nunca un gentil. Por eso la parábola del buen samaritano. Es el buen samaritano que no era judío el que le hace bien a aquel que fue aporreado. Igual es con nosotros. Nuestro prójimo o nuestro amor fraterno es por lo que somos, no es por lo que el otro es. Es por lo que el Señor ha hecho en mí, no por lo que el otro pueda o no hacer por mí. Es un amor de pura gracia. Es un amor que el Señor ha puesto en nosotros. Por lo tanto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, está recordándonos. En el capítulo 3, en el versículo 13, nos dice lo siguiente: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que va a la iglesia y después se convierte en un homicida, en uno que mata a alguien, en alguien que hace cosas que no van con el cristianismo. No eran cristianos, no son cristianos. Lo que el Señor nos habla a nosotros es que creímos en el momento que nosotros creímos. La relación que está haciendo aquí en el capítulo 13 el apóstol Juan es en relación también a Caín, porque Caín mató a su hermano Abel. O sea que está hablando de otro amor mucho más alto y superior. Alguien dijo, es más fácil matar a un hermano que matar a un amigo. Pero eso lo vemos cuando hay una relación genética. Hay una relación de cromosomas porque somos familia. Pero tú ves, aunque hay personas que puedan compartir contigo el ADN, tú sabes que en una familia hay hermanos y cada quien piensa distinto. Son criados por el mismo padre y madre y sin embargo hacen cosas atroces algunos. Otros salen y destacan y hacen cosas que a lo mejor ni se imaginaban los padres de buenas, o tú no entiendes cómo salió tu hijo tan inteligente. Nadie me mira ni se ríe. ¿Cómo salió tu hijo tan inteligente? Aunque ellos después creen que son más inteligentes que nosotros, ¿no? Pero bueno, la inteligencia que tienen la heredaron de nosotros. O todo lo que pudimos hacer para que desarrollaran. Sin embargo, a veces la gratitud no se muestra en aquello. O sea, pero el punto es que ahora nosotros somos creyentes porque el amor de Dios está en nosotros. Nota el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. En su evangelio también dice a todos los que le recibieron, esto es a Cristo, a los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, tú y yo llegamos a ser hijos de Dios y hermanos en Cristo en el momento en que creemos, en el momento en que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Y por eso dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque no son mis hermanos. No quiere decir que tenemos que apartarnos, porque a veces los anacoretas y ermitaños decían lo mismo. A veces nuestra conjunción o queremos ir muy pegados al mundo, pero es para mezclarnos con el mundo y hacer las cosas del mundo en lugar de estar separados del mundo. Pero eso no quiere decir que cuando estoy separado del mundo es porque el mundo no me importa o porque mi relación con Dios es muy cercana que no quiero contaminarme o porque ellos sean inmundos. Y la iglesia se ha comportado así muchas veces. No, mi interés es estar en el mundo para hablarles de Cristo, pero el mundo no conjuga con mi manera de pensar, con lo que hay en mi corazón. El mundo te odia, nos aborrece. Y no porque nosotros tengamos algo que ellos no tienen, aunque esto es verdad. Nosotros tenemos a Dios, ellos no. Esa es la razón por la que no comprenden. Muchas veces los creyentes tienen comportamientos o pensamientos que no son del todo cristianos y la gente juzga a aquellos. Por eso Juan nos habla, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y mi pregunta para ti es que entendiendo este origen del amor fraternal, permanezca el amor fraternal es si nos amamos los unos a los otros. Y cuando nos amamos los unos a los otros es hacer un La Biblia del Diario Vivir, ahí en Juan capítulo 13, verso 34, nos dice, ahora debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Él no pide nada a cambio, aunque el Señor lo que pide es todo, todo tu ser. Tal amor no solo llevará a los inconversos a Cristo, o sea que la idea de Dios, el mandamiento de Dios es doble. Que el mundo puede entender el verdadero amor que hay entre los hermanos. ¿Por qué se cuidan tanto? ¿Por qué tienen interés? Pero al mismo tiempo la iglesia se preocupa por la edificación del pueblo de Dios. Mire, tienes que ver tu iglesia local como un hospital. Nosotros somos un hospital de pecadores. Algunos son doctores y enfermeros. Aunque a veces los doctores y enfermeros se enferman, pero el resto está convaleciente, estamos convalecientes de la vida mundana. Algunos están dando sus primeros pasos, algunos ya caminan, otros corren, Hebreos 11, Hebreos 12. Estamos corriendo junto a esta carrera cristiana. Estamos ayudando a que otros puedan correr con nosotros. Pero el mundo es hostil y cada vez es más hostil. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Entonces la iglesia del Señor tiene que mirar aquello. El mundo nos necesita. Tú no necesitas del mundo. Ya hemos estado ahí. El mundo nos necesita, pero para ver a Cristo en nosotros. Y la mejor manera como el mundo puede ver a nosotros a Dios en nosotros es cómo nos tratamos los unos con los otros. ¿Cómo ves a tu hermano en Cristo? Si alguien dice, bueno, no me pasa, no estás suficientemente maduro. Porque Dios no te salvó a ti porque tú pasabas. Al contrario, tú estabas reprobado. Él fue el que te aprobó en Cristo. Por cada cosa que veamos en alguien, usted puede ver muchas pajas en mí, pero adivine lo que yo veo en usted. ¡Ay! Porque de otra manera, imagínense qué haría yo aquí. No es porque sea mejor, es parte del oficio. Por ejemplo, es un maestro en una escuela. El maestro en la escuela tiene que saber y enseñar lo que los alumnos están aprendiendo o no saben. Por eso, mírelo así. Te puede ver pajas en mí. Y tengo muchas. Yo quisiera ver pajas en ustedes. Todos tenemos vigas que tenemos que someter a Dios. Y por eso es que nos habla, permanezca el amor fraternal. Ahora nosotros tenemos que amar basándonos en ese amor. Y ese es organismo, no es institución. Los fariseos y escribas crucificaron al Señor Jesucristo por defender su institución, no el organismo. Cristo murió por su organismo, por su iglesia. Edificaré mi iglesia. Y yo miro la iglesia del Señor en estas dos maneras. Si quiere, póngalo ahí. E-E. Como un acróstico. La primera E, evangelismo. La segunda E, edificación. Tú y yo estamos porque el Señor quiere que evangelicemos al mundo, que conozcan a Cristo que nosotros conocemos. ¿E de qué? Y E, eso hace la iglesia local. Si no hacemos discípulos, y los discípulos son aquellos que se convierten a Cristo, que creen en Cristo. Entonces la iglesia no tiene razón ni propósito de ser. ¿A quién evangelizo? A gente, no a una institución. ¿A quién edifico? Somos nosotros. Tú y yo que hemos crecido durante años en esta iglesia. O tú si eres nuevo te das cuenta cómo tú edificas a Dios. Entonces la próxima vez que tú oigas a la gente decir, ¿a qué iglesia perteneces? Ya sabes que estás hablando con alguien que no entiende la iglesia. Que hay mucha gente que critica la iglesia. Y te voy a poner esto que es lo final. Tú eres la iglesia. Tú no perteneces a una iglesia. Tú eres la iglesia. Ahora, si como institución decimos yo me congrego y me reúno en la iglesia bíblica mediana, en el 15078 Southwest 56 calle, y voy los domingos a oír la palabra del Señor y veremos cuál es la razón y el propósito de por qué venimos los domingos, de por qué venimos a oír esta palabra, es distinto, pero tú no perteneces, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Cuando la gente critica a la iglesia, ¿te están criticando a quién? Por quien Cristo murió. Y Dios quiera que nuestra meta para el próximo año es continuemos en el amor fraternal. Amén. Así como hemos crecido todo el año 2018, que tú puedas ser parte de esta familia en que tú también permanezcas en el amor fraternal. Entres. Que tú seas la iglesia. Oremos. Te agradecemos por todo lo que hemos hecho en esta mañana, oh Dios. La comunión, la coinonía de los hermanos en compartir su fe, el café y las cosas que tú nos provees materialmente. Te agradecemos por todas estas cosas que tú nos has dado durante el año, pero más que todo la vida para poder crecer espiritualmente y saber que tú eres nuestro Dios aún más allá de la muerte. Y por eso ahora oramos que este amor fraternal permanezca. No dejamos nuestra familia, no ignoramos nuestra familia, no descuidamos nuestra familia. Y nuestra oración es para aquellos que no están en el redil, para aquellos que quieren pastorearse a sí mismos. Y tú nos mandas a amarnos fraternalmente. Y no podemos amarnos fraternalmente si no convivimos juntos. Bendice a tu pueblo. A que mientras oigamos las notas musicales, cada uno de ustedes como hijo de Dios termine esta oración con una decisión para Dios. Ojalá que la tuya sea para creer en Cristo y nosotros que continuemos en el amor de Cristo. Feliz año a todos.